En realidad no deberíamos comparar la cuenca del Limay con lo que sucedió en la cuenca del Neuquén. La cuenca del Neuquén tiene una respuesta geológica y geomorfológica desde el punto de vista físico muy distinta al Limay. Una digamos, de los beneficios que tiene ahí la zona de ustedes es la gran cantidad de lagos. Desde la Luminé hacia abajo hay una secuencia muy importante de lagos glaciares. Esos lagos glaciares son reservorios naturales, cosa que no tiene la cuenca del río Neuquén. La
Claro.
cuenca del río Neuquén es más alta, no hay lagos naturales. Si los hay dos o tres muy pequeños, y eso no,
No
digamos, no
alcanza.
alcanza a almacenar agua. Y además, al ser más alta y ser absolutamente todo basalto, prácticamente, digamos, digamos, basalto descubierto, porque la Araucaria no genera bosques tupidos con mucha densidad, entonces esto genera un escurrimiento rapidísimo y directo. El agua es más rápida, más directo, y nosotros el agua que llueve en la cuenca del río Neuquén la tenés inmediatamente arrasando con toda una velocidad muy importante. La cuenca del río Limay, ya desde Aluminé hacia el sur y ya en la zona de Tafur, en la zona de San Martín, en la zona de Bariloche, ya las condiciones son muy distintas. Tenemos los lagos, tenemos los bosques, tenemos otro tipo de suelo. Entonces el escurrimiento no es tan agresivo ni para la población ni para los bienes. Así que así, digamos, como para diferenciarnos y no extrapolar ante la misma lluvia. Imaginemos que llueve la misma cantidad de agua con la misma intensidad, aunque atmosféricamente sea distinto, la respuesta de la superficie es muy distinta en una cuenca y en otra.
Muy
Y
claro.
además de eso, en el Limay tenemos el Chocón, tenemos Licurá, después tenemos Piedra, después tenemos Chocón. Entonces, digamos que es muy distinto el tratamiento y la gestión de ambas cuencas, tanto en alta montaña antes de los embalses como aguas abajo, como los que vivimos aguas abajo, digamos, ¿sí? Así que hacemos la diferencia para no decir estamos asustados porque lo que pasó allá puede pasar acá, no. Si llueve mucho, por supuesto que eso genera trastornos, por supuesto que complica la circulación urbana, la circulación en rutas y la vida cotidiana, pero de ahí a que sea una situación de emergencia extrema, no, todavía no.
Griselda, y con respecto a la emergencia hídrica, ¿los números son alentadores?
Sí, estamos mejor, estamos mucho mejor, estamos ya con un abril en condiciones normales, con un mayo casi normales y con un junio que ya superamos la media en precipitaciones y estamos alcanzando valores más normales en cuanto al escurrimiento del agua y en cuanto a la cantidad de agua disponible en los lagos. Así que el año pasado ya fue un año un poquito mejor porque la acumulación nival benefició mucho y este año con este frente cálido que tuvimos la semana pasada, la semana anterior, o sea, el fin de semana este, no, el anterior, eso equilibró mucho las cosas, porque si bien en el Neuquén llovió más y generó la crisis hídrica que generó, así en la zona de ustedes también llovió mucho,
Sí.
levantaron los ríos, los arroyos, los lagos, y bueno, y eso también permitió acumular más agua en los lagos artificiales.
Sí, el lago Lácar está bastante alto y todavía le queda bastante, ¿no? Por llover. Ahí dijiste algo que me llama siempre la atención, como siempre la ignorancia de nuestra parte aquí tampoco es para tanto, el tema de la sequía, ¿cambia, modifica las capacidades del suelo para absorber? Quiero decir, ¿el suelo después de tantos años de sequía absorbe menos o no tiene nada que ver?
No debería,
No debería.
no debería, porque el suelo tiene lo que se denomina capacidad de campo y tiene una capacidad de absorción de acuerdo a las características digamos, de cómo están conformados sus horizontes. No es lo mismo un suelo conformado dentro de un ambiente volcánico que dentro de un ambiente glaciar. No es lo mismo un suelo de bosque que un suelo de campo.
Pero esa es
No,
una general.
sí, eso es general. El suelo tiene una capacidad de campo que se llama cuando el suelo está saturado al 100%, a partir de ahí empieza a escurrir. Digamos, y eso tiene una medida que yo no la conozco, una medida para los bosques, una medida para la pradera, una medida para los mallines, pero no creería que no. No soy especialista en eso
No,
y
está
mucho
bien, está
menos
bien.
en suelos, pero creería que la capacidad del suelo tiene. Es distinto si vos me decís hubo una erupción volcánica y cubrió toda la superficie, se cubrió de ceniza volcánica. Ah, bueno, ahí sí, ahí ya tengo una capa superior, distinta, con distinta absorción, hasta el escurrimiento superficial puede variar, pero si vos no variás las condiciones del suelo, yo te diría que por más que hayan pasado 3 o 4 años de sequía, cuando vuelve a llover, su capacidad de absorción es la misma, excepto que le hayas hecho un asfalto arriba.
No, claro, está bien. No, me pareció entender eso cuando recién estabas explicando, por eso la repregunta, pero está bien, ahora está debidamente aclarado y entendí mal yo. Griselda, estamos hablando con Griselda Ostertag, de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Sí. Hace una semana estuvo aquí en Radio Nacional Elías Apag, particularmente hablando de las represas, pero y justamente hablando de la capacidad de contención que tienen las represas sobre la cuenca del Limay. Más allá de esa discusión y de eso que él comentaba, me quedó picando algo que dijo a modo de pronóstico, que es que para la segunda quincena de julio hay, capaz que uso mal la palabra, pero algo así como un pronóstico que va a llover un montón también, algo así como de estrés habló, pero no sé si entendí mal, insisto y pido las disculpas del caso, pero como que se viene una lluvia tremenda de vuelta para finales de julio, ¿es así?
No lo escuché, no podría explicarte lo que dijo el ingeniero Zapac.
Bien, bien.
Pero en principio lo que deberíamos pensar es que vamos a tener un invierno con las características de los inviernos llovedores. ¿Sí? Las condiciones atmosféricas son para tener una secuencia de pasajes de frente frío con unos... pensando en que el pasaje de un frente frío tiene un aire prefrontal en donde vos tenés mucho viento, después lluvia, después entra el aire frío, después del aire frío, que empezó a entrar el aire frío, tengo 1, 2, 3 días con nieve, y después de eso entra la alta presión, 3 o 4 días con heladas intensas, o 2, depende de las características del frente, y todo eso tiene una duración de unos entre 8, 10, 11 días. Bueno, este ciclo, digamos, va a ser continuo y repetitivo. Entonces deberíamos pensar que por lo menos un frente frío con esta secuencia que yo te describo vamos a tener cada 10 días. Por lo tanto, entre 3 y 4 frentes fríos al mes, o 2 o 3, pero sí, digamos, es un invierno en donde la atmósfera con tanta disponibilidad de humedad y las condiciones estacionales de la latitud a donde nosotros vivimos, que son latitudes medias, más los oestes persistentes invernales, lo que hacen es que traigan el aire húmedo del Pacífico, y los ciclos que yo te cuento, digamos, son estos, que se denominan las ondas de Rossby en meteorología. Pero no es ni más ni menos que esto, digamos, el pasaje de un sistema frontal que primero empieza con vientos muy fuertes del noroeste, una vez que el frente entró, tengo lluvias, cuando termina de pasar la lluvia más cálida, ya se enfría, entra el aire frío, tengo los días de nieve, después la alta presión que viene detrás del frente me provoca tiempo bueno, muchas heladas con grados bajo cero, y después otro frente ingresa. Sí, eso es un año húmedo. Cuando tengo un año seco, tengo muy poco vapor de agua para generar esta condición en el océano, y tengo un frente por mes. Si no tengo nieve y no tengo lluvias, claro. Y los turistas quieren esquiar y no viene la nieve.
Lo que venía pasando, va.
Lo que venía pasando.
En mayor
este
medida.
Año no deberíamos esperar eso. El ingeniero Zapac está informado de esto. Nosotros continuamente tenemos charlas con ellos, con el comité ejecutivo, y les comentamos cuáles son las condiciones. Y debemos hablar de esto siempre con ellos. Por eso él está planteando un julio con disponibilidad de humedad, con ingresos de frentes fríos y con lluvias. Pero, digamos, es lo que puedo explicarte de lo que vos
perfecto.
Me
contaste.
Perfecto,
no, no.
Pero no lo escuché.
No, pero está bien, digamos, porque más allá de la palabra técnica que usó, lo que me había quedado picando era que íbamos a tener unos diluvios sobre fin de julio, como los que tuvimos la semana anterior, lo que generó en el norte neuquino, digamos, venía de ese contexto la palabra de Elías. Pero más allá de particularmente esto, de que cada 10 días se renueva esta idea de esta lluvia y este proceso tal como lo describiste. Dijiste ahí inviernos llovedores, y aquí el afincado hace mucho tiempo en San Martín de los Andes, Marcelo Barros, que es nuestro operador técnico, dijo en voz alta, invierno llovedor, poca nieve. ¿Es así?
Ah, bueno.
¿O no?
Es así cuando vos tenés un evento El Niño. Un evento El Niño, porque ¿Por qué llueve? Porque además de que haya aire cálido, aire húmedo, humedad o vapor de agua disponible en la atmósfera, llueve cuando el aire es cálido. Entonces, cuando vos tenés temperaturas por encima de 2, 3 grados centígrados, en lugar de ser precipitación nieve, es lluvia.
Sí.
Y los inviernos con eventos niños, lo que sucede es que el vapor de agua proviene desde el Ecuador. ¿Sí? O sea, la disponibilidad de vapor de agua, el evento niño, ¿qué es? Que las aguas en torno al Ecuador están más cálidas.
Sí.
Si las aguas están más cálidas, tengo más oferta de vapor de agua en la atmósfera porque evapora más. Y ese vapor de agua, con esas temperaturas cálidas a templadas, son las que ingresan sobre latitudes nuestras. Ahora, si el aire que entra es aire desde el polo, es aire frío, y lo más probable es que la precipitación sea en forma de nieve. Pero si viene aire húmedo con temperaturas cálidas, va a llover, no va a nevar. Puede nevar muy arriba, muy en altura, en los picos, y tengo nieve solamente en altura, por el efecto cordillerano, pero no porque la masa de aire me traiga aire frío y húmedo. El aire frío y húmedo viene del sur o del sudoeste.
O sea, para que nieve tiene que entrar un aire de esto, y si no, no va a nevar, va a llover.
Que va a entrar a partir de mañana. Ah. Ahora está lloviendo tan intensamente, y es agua lo que ustedes tienen. Estoy hablando como si estuviera ahí, pero en realidad estoy hablando por el pronóstico. Ustedes
sí,
hoy
sí
tuvieron lluvia todo el día.
Sí.
No tuvieron nieve.
¿Por ahora?
No.
No.
Y arriba en el cerro un poquito.
Así es.
Bueno, mañana empieza a entrar el aire frío desde el mediodía en adelante, y ahí, una vez que irrumpa el aire frío con algún periodo de viento del sudoeste, no del oeste ni noroeste, del sudoeste, ahí va a empezar a nevar. Mañana empieza a nevar.
Griselda, ¿qué tal? Toto Segureda te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Venimos observando por ahí las alertas, ¿no? Alerta amarilla, alerta... ¿Qué tenemos que tener en cuenta como ciudadanos cuando escuchamos estas alertas, digamos? ¿Cuál es la precaución que debemos tener?
Bueno, las alertas son del Servicio Meteorológico Nacional.
Ajá.
No son de la Autoridad de Cuenca. Nosotros desde la Autoridad de Cuenca emitimos alertas desde el aspecto hidrológico, como ente, digamos, o como institución que hace a la gestión del recurso hídrico, pero desde lo meteorológico nosotros emitimos avisos.
Ajá.
La única institución o el único organismo habilitado para emitir alertas a nivel nacional es el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros trabajamos con el servicio, acompañamos, nos apoyamos, hemos hecho cursos de capacitación, y trabajamos, digamos, en determinados pronósticos en conjuntos, pero las alertas que vos mencionás, amarillas o rojas, son alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Y en su página hay, digamos, una explicación de los efectos, que se las puedo enviar, después me mandan un mail y yo se las envío, o por acá por WhatsApp, en donde explica detalladamente cuál debe ser, digamos, el comportamiento, la conducta de la población ante cada una de las alertas.
Bueno, genial. Genial.
No lo tengo presente, si no te lo diría, pero no, o sea, como justamente es otra institución, además no quiero pecar en que estoy diciendo cosas que no corresponden.
Ah,
no,
che, ¿hay pica con el servicio?
Te lo puedo mandar y lo leen ustedes.
Griselda, hablemos ya en confianza. ¿Hay pica entre la autoridad y el servicio meteorológico? ¿Se chicanean?
No.
Nada.
No, de ninguna manera. No, realmente, sinceramente te digo, no. Nosotros reconocemos al servicio meteorológico como la institución, desde el punto de vista meteorológico, en el país, digamos, que tiene la palabra mayor, por decirlo así.
Claro.
Tiene toda una red de estaciones montadas en todos los aeropuertos. De hecho, los aeropuertos para volar se rigen por los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, y de hecho, por ejemplo, los pronósticos trimestrales, trabajamos con el equipo de pronósticos a largo plazo de tendencias de la gente del servicio. Somos amigos, nos conocemos. Participamos de reuniones, digamos, por Zoom, de mesas de trabajo. No, hay un apoyo. Bueno, de hecho, ellos trabajan con todas nuestras estaciones. Ellos todos los días a la mañana reciben todos los datos de las estaciones de la Autoridad de Cuenca. Así que
bien.
Me parece que de eso se debe tratar.
No, vamos, está bien. Igual nosotros, viste que aquí tampoco es para tanto, estamos picanteando siempre porque la prensa se vende eso. Ahora, desde que nombraron a la directora del Servicio Meteorológico Nacional, a Celeste Saulo, que la mandaron a Ginebra, deben estar agrandados en el Servicio Meteorológico.
Y sí, bueno, pero no es para menos.
Esa es Griselda.
No, no es que
esté
agrandado, que yo también me agrandaría.
Y sí.
Nada que si el director o uno de los representantes de la Autoridad de Cuenca se va como representante, digamos, de la OMM a nivel mundial, ¿quién no se agranda con eso?
Es como el Papa Francisco, pero en el Servicio Meteorológico, digamos.
Tal cual.
La representante también.
Además, todos nos tenemos que agrandar con esa imagen.
Claro, claro.
Uh-huh. Es Argentina, es una Argentina en la Organización Meteorológica Mundial, digamos, que está ahí, digamos, representando a todo el mundo y planteando todas las condiciones. Y además, en un momento crítico como este para el planeta, en donde el cambio climático es, digamos, está en boca de todos, de los periodistas, de los técnicos, de los especialistas, de los científicos. Así que para mí es un orgullo para todos los argentinos ese lugar de Celeste.
Ya que estamos, Griselda, ¿vos qué pronóstico mirás cuando mirás el pronóstico?
No, porque nosotros no miramos pronósticos, nosotros
no, pero vos, de manera particular.
¿Qué aplicación tenés en el celular?
No, yo miro el pronóstico de la Autoridad de Cuenca y miro con Windity. ¿Vieron la aplicación Windy o Windy
sí.
o Windity?
Sí, sí.
Veo el modelo del GFS, que vos dentro de Windy podés mirar varios modelos de pronósticos.
Claro.
¿Qué significa eso? Que es la institución o el Centro de Pronóstico Internacional que hizo ese pronóstico.
Sí.
Y nosotros con Fernando lo que hicimos en la Autoridad de Cuenca es desarrollar una metodología propia basada en el GFS.
Bien.
A los pronósticos que descargamos, digamos, o a los modelos, a las variables que descargamos del GFS, las correlacionamos con todas nuestras estaciones. Entonces hicimos el ajuste para poder cuantificar bien la cuenca. Así que yo estoy muy canchera y manejo muy bien la información de todas las variables que da el GFS. Pero no es que miro un pronóstico, miro las variables.
Claro.
Y con esas variables hacemos nuestro propio pronóstico.
Pues sabés que yo el Windy ese me lo descargué y por supuesto que no le puedo seguir el tren porque es como muy técnico también. Hay una comidita medio masticada para los que somos como nosotros, porque de eso lo venden, pero te das cuenta que estás manejando un Boeing, en realidad, y que tenés que tener alguna información adicional.
Claro.
Griselda, como siempre, te agradecemos el contacto y la palabra de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Lo último que te quiero decir, ya que hablamos un poco de Celeste Saulo, vos sabés que la entrevistaron, no sé si tuviste oportunidad de verla, en el programa Desiguales de la Televisión Pública, y sobre el final... hablando de esto, de esta materia de orgullo que vos señalabas, ¿no? De la posibilidad de promover a una dirigente, por lo menos de la, no sé si la palabra dirigente, pero sí un técnico especializado de lo que es la meteorología de Argentina hacia el mundo, en términos donde todo el mundo está hablando de emergencias hídricas, de sequía, de cambio climático. Y una de las preguntas que le hacían era: ¿cuál es el desafío de la mirada argentina en todo ese contexto? Y me quedó picando algo que dijo, que probablemente compartas, y quiero ver ahí tu comentario, el desafío que tienen los meteorólogos sobre la sobreinformación que hay en los países centrales, esto es Estados Unidos y Europa, versus la falta de, de cobertura satelital, ponele, o de cobertura del mundo en países o regiones como África o la parte súper pobre de Asia y Latinoamérica. Y que, de alguna manera, el desafío está en llegar un poco de igualdad o otras miradas de acuerdo a la sobreinformación que hay en lugares donde capaz que no necesitan tanto porque están sobreinformados. Y sí, enfocar y direccionar los satélites a estas zonas. ¿Qué te parece?
Mirá, en realidad sí, estoy totalmente de acuerdo con ella en esta mirada de decir, bueno, en todos los aspectos del mundo, en el hemisferio sur o el mundo llamado, digamos, del tercer mundo o el mundo subdesarrollado, tiene menos tecnología en todo sentido. De todas maneras, a veces hay que equilibrar, me quedo con menos tecnología y con aire más puro, como tenemos nosotros,
sí,
comparado con los países europeos o en el hemisferio norte, y bueno, entonces yo me quedo viviendo en la Patagonia.
Muy bien.
Pero de todas maneras, a esto quiero agregar que la cuenca nuestra, en este sentido, es una cuenca privilegiada por la tecnología y la densidad de estaciones meteorológicas e hidrológicas que tenemos. Nosotros tenemos más de 100 estaciones meteorológicas que transmiten satelitalmente cada 6 horas automáticamente a la central nuestra acá en Cipolletti, que es donde está la central de la Autoridad de Cuencas dentro de toda la cuenca. Y cuando estamos en situación de alerta o en situación de emergencia, hacemos una readecuación y consultamos las estaciones cada una hora. O sea, que vos pensás que nosotros, los técnicos de la Autoridad de Cuencas, cuando estamos, y esto es todo satelital, ¿eh?
Sí.
Cuando se larga a llover en San Martín de los Andes, tenemos alrededor de toda la cuenca de San Martín de los Andes, de la cuenca del Lácar, del Lolou, tenemos más de 15 estaciones que estamos continuamente monitoreando y sabiendo qué pasa cada una hora. Así monitoreamos la crecida del fin de semana, que estuvimos trabajando desde el jueves hasta el martes, inclusive prácticamente sin parar, mirando la cuenca cada una hora.
Digamos, qué bueno,
estamos
Gisela,
privilegiados.
Sí.
No me compararía ni con África, ni con Sudáfrica, ni con la India, ni con... No.
¿Y con otras regiones? ¿Es todo así el país o esta particularidad con la IC?
No, es la cuenca de los ríos Lemay, Neuquén y Negro.
Claro.
Es Hidronor.
Gracias a la IC, digamos.
Comenzó, sí, es la IC. O sea, no es la IC, tengo la camiseta de la IC puesta, obviamente, pero te quiero decir que comenzó con este desarrollo Hidronor Sociedad Anónima cuando se hicieron los embalses.
Bueno.
Y la presencia de los embalses favoreció a todo este desarrollo de esta tecnología. Así que no pensaría, digamos, dentro de América del Sur, yo creo que debe ser la cuenca que tecnológicamente tiene un mejor desempeño. Y comparada con cualquier cuenca a nivel, digamos, del primer mundo, a nivel de países europeos o de Norteamérica o de Canadá. De hecho, nosotros trajimos estaciones nivológicas de Estados Unidos, del Valle de California.